Muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos la bienvenida a la presentación del Portal de Transparencia Presupuestaria de Uruguay de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El Portal de Transparencia Presupuestaria es un sitio web temático que ofrece información reutilizable acerca de los recursos asignados y resultados obtenidos por los organismos del presupuesto nacional, empresas públicas y personas públicas no estatales. Se concibe como una herramienta de gobierno abierto cuyo propósito es contribuir a la transparencia y participación pública fiscal. Vamos a hacer la presentación de la mesa. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. El director de Red de Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, Juan Pablo Guerrero. Y los responsables técnicos del Portal de Transparencia Presupuestaria, Diego Gonet y Gabriela Delfino, integrantes de la Dirección de Gestión y Evaluación de OPP. Invitamos a hacer uso de la palabra al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.
Muchas gracias, Rosario. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por venir. Esto es un evento muy especial y muy grato de poder concretar, porque es el resultado de un proceso de trabajo que llevó una buena cantidad de tiempo y en el cual hemos tenido el apoyo de la Red Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, GIFT, que representa nuestro buen amigo Juan Pablo Guerrero, con quien hemos estado en diferentes instancias a nivel internacional, no todas en las que nos hubiera gustado, porque realmente no podemos participar de todas ellas, pero que implica una alianza, yo creo que clave, entre un país que viene dando pasos fuertes y comprometidos con la transparencia a nivel de la gestión pública y con una institución que también tiene su camino andado y sus relacionamientos con diversos países del mundo a favor del mismo fin. Así que esta suerte de alianza que hace, que tiene como consecuencia este portal de transparencia presupuestaria que estamos presentando hoy, nos pone muy, muy contentos y es el primer paso para continuar trabajando en esta materia en el futuro. Existe obviamente un compromiso del gobierno con el gobierno abierto. No es una realidad únicamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, todo lo que tiene que ver con el trabajo a todo nivel de gobierno, en especial de la GESIC, relacionado con este tema, es una política permanente. El avance en legislación también lo es. Las contribuciones que podemos hacer desde OPP y desde el gobierno central a la misma son muy amplias. Hay una experiencia en Uruguay, bueno, Juan Pablo, tú la has acompañado y la hemos presentado en algunos de las ocasiones que participamos internacionalmente, que es el concepto de gobierno de cercanías. Este lunes mismo tuvimos en una pequeña localidad del interior del Uruguay, de unos 200 habitantes, 19 de abril, a unos 250 kilómetros, 270 kilómetros de Montevideo, una instancia de Consejo de Ministro Abierto, que es el principal evento de decisión del gobierno, en donde el presidente firma los acuerdos con los ministros, ante la gente. Y esto es una política habitual del presidente Tabaré Vázquez, que se desarrolló fuertemente en el primer gobierno y que se viene desarrollando inclusive con más ritmo en este segundo gobierno de él, ya con una segunda ronda a nivel nacional. Ya es el tercer Consejo de Ministros abierto, que tiene más o menos una frecuencia mensual, que empieza a repetir departamentos, se recorrieron todos, inclusive Montevideo en un par de ocasiones, y estamos empezando a repetir. Y en esta repetición se toman todos aquellos planteamientos que realizaron los vecinos, que pueden tomar su micrófono y hablar durante un lapso de una hora y pico, depende cómo se desarrolle el Consejo, que es de 2 horas, y que plantean allí más una gran cantidad de reuniones que se realiza el día anterior, domingo, generalmente desde la mañana algunos ministerios, desde la tarde otros, con la sociedad civil que decida, o ciudadanos particulares, que decidan ingresar en la web y solicitar una reunión con el ministro tal o la ministra cual. Y en esta segunda ronda empezó la rendición de cuentas de cuáles fueron aquellos hechos, ítems, que se levantaron en la primera ronda. Y el presidente hace un repaso porque la Secretaría de la Presidencia, la Prosecretaría de la Presidencia, lleva un control de todos y cada uno de esas reuniones y de lo que sucedió, nos lo solicita a los diferentes organismos, ministerios, y allí se realiza una rendición de cuentas. Creo que esto, me extendí un poco más en este tema porque creo que a veces desde Uruguay no tenemos la perspectiva de lo que implica este hecho, el hecho de que esté un presidente de la República con todo el gabinete de ministros, con la gente a micrófono abierto. Yo creo que hay pocos países en el mundo, de acuerdo a lo que uno conoce, que pueden realizar esta situación de manera positiva y propositiva, ¿verdad? Obviamente, como dice el presidente, que la gente venga y se queje y reclame, si no le reclama al gobierno, ¿a quién le va a reclamar? Y ahí también, además, está el jefe departamental, digamos, el intendente, y muchas veces cuando hay municipio está el alcalde del municipio, los concejales, por lo tanto es una instancia en la cual se encuentran los tres niveles de gobierno. Ese es un hecho fundamental, esto está relacionado también con las políticas de descentralización que implican el compromiso con la transparencia y el trabajo cotidiano desde aquí de la OPP en particular, de todos los ministerios, pero de lo que nos toca a nosotros. El trabajo a favor de la mejora en la calidad del gasto público. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas este tema, estableciendo algunas acciones que se vienen llevando a cabo y otras que vamos a establecer en adelante. La presencia aquí de varios presidentes integrantes de directorio de las empresas públicas, también, que es otro de los roles que la OPP tiene y con los cuales trabajamos fluidamente, creyendo profundamente en la transparencia y la participación pública, en este caso en particular, para lo que vamos a presentar hoy, en materia fiscal. Y el portal, entonces, que se va a presentar hoy, que nos van a hacer una presentación detallada, en realidad es una profundización de los esfuerzos que se han venido acumulando, ¿verdad? Siempre decimos lo mismo, no hay fundacionalismos acá, sino que lo importante es ir acumulando las cosas que se van realizando y hacerlas crecer. En ese crecimiento, este es un paso importante. Es un paso importante porque la gente que quiera conocer con mayor profundidad, cuando decimos la gente, decimos el ciudadano, la ciudadana de a pie, pero también los medios de comunicación, la academia, todos aquellos usuarios que a nivel de la sociedad, las organizaciones no gubernamentales, puedan acceder a los mismos, tratando de poner cada vez más en estos, que muchas veces de origen no viene, los datos en materia de forma abierta, para que puedan ser trabajados en ese sentido. Y así hay una serie de temas que lo vamos a ver en la presentación que ayudan. Hay algunos contenidos hasta ahora inéditos que también se van a presentar. Está organizado para diferentes tipos de público. Se ha planteado la mirada tanto del punto de vista funcional, o sea, a dónde, en qué temas se ubican, por ejemplo, los gastos. Estas 18 áreas programáticas que tenemos en Uruguay, para mirarlo por educación, por salud, por seguridad, o la mirada institucional, que ya podemos mirarlo directamente a través de los organismos. Yo diría que es una mirada o transversal, la primera, o vertical, la segunda. Así que, tendrá mucho para mejorar en el futuro, pero es un primer paso. Nos deja muy felices poder darlo hoy, poder estar aquí con GIF también, presentándolo en Uruguay, y seguramente, como ya nos anunciaba Juan Pablo, estaremos en alguno de los eventos de GIF presentándolo de manera internacional, cosa que también nos pone muy, muy contentos porque hace la imagen de Uruguay en el exterior, que en tantos temas nos devuelve también cosas importantes. Así que muchísimas gracias y estaremos atentos a la presentación.
Bien. Y a continuación, entonces, hará uso de la palabra el director de Red de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, Juan Pablo Guerrero.
Muchas gracias, Rosario. Inicio con la expresión de mi agradecimiento por el honor de hacerme testigo del lanzamiento del portal de transparencia presupuestaria de Uruguay, que tiene repercusiones internacionales, se convierte en un ejemplo para el trabajo que hacemos con muchos otros países sobre cómo explicarle a la gente lo que se hace con su dinero. Por lo que manifiesto un reconocimiento en nombre de la red GIFT, Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a su director Álvaro García y en particular a sus colaboradores Janet López, Gabriela Delfino, Diego Gonet y sus equipos. No cuando yo termine, ahora para ellos les pido un aplauso. Felicidades, colegas, por un gran trabajo con excelentes resultados. Esto requirió de muchos recursos, tiempo, talento, capacidad, liderazgo. Todos estos elementos que rara vez se conjuntan en un proyecto estuvieron presentes en este caso. Pero más que todo ello, fueron necesarias dos rarezas en nuestro campo profesional. Uno, la convicción. Yo puedo afirmar que los aludidos han creído firmemente en el proyecto y se han comprometido a sacarlo adelante desde el principio. Y dos, la más escasa cualidad en los gobiernos que aquí brilló y mostró el camino desde el origen, la humildad que supone la vocación de servicio público. Reconocer que sería difícil y tedioso, reconocer que de otros se podía aprender, reconocer que podía errarse, reconocer que se corría un riesgo, saber que al final este esfuerzo no sería forzosamente reconocido con pompa y circunstancia, aunque veo mucha gente en este evento y me da gusto, pero que a pesar de todo eso, valía la pena. Convicción y servicio al público son los dos nombres de este portal. Me congratula mucho saber que con dichas cualidades en su bagaje genético, la oportunidad de lograr sus objetivos es enorme. El centro y motor del gobierno abierto está en la transparencia del uso y destino del presupuesto. El presupuesto es el dinero de los impuestos, le pertenece a la gente. Cuando ocurrió la última crisis financiera global en el 2008, volvió a mirarse a la falta de transparencia, al secretismo, a la caja negra, a los datos incompletos, incorrectos, falsos, como causas principales. Nacieron iniciativas a nivel global para abordar el problema, entre otras, la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, y la GIFT en 2011. Abrir los datos del gobierno y transparentar su gasto eran los objetivos. A grado que hoy, instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, ya no hablan de la gestión de las finanzas públicas en términos exclusivamente abstractos y bajo consideraciones estrictamente técnicas. Ahora aluden a sistemas de gestión de finanzas públicas que incluyen instituciones de equilibrio y de control, como el Parlamento y la Cámara de Cuentas, que incluyen también a los actores sociales y al público en general, y que integran a la transparencia de los datos como un elemento indispensable, e inclusive incorporan a la participación pública como factor clave para la salud del conjunto del sistema. Dije bien, OECD, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional le dan ese valor a la participación de la gente en la gestión de las finanzas públicas. Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero alguien de mi generación que eso lo reconozca el Fondo Monetario Internacional es un cambio estructural. Si se entiende lo anterior, es absolutamente necesario traducir la complejidad del presupuesto a formatos y lenguajes accesibles. Es crucial explicar las complejidades tributarias y presupuestarias con ilustraciones simples. La capacidad de síntesis con que el director García explique el presupuesto al presidente don Tabaré Vázquez tiene que tener su paralelo en el portal para explicar a don José Pueblo que también paga impuestos, cómo se gasta. El público debe poder entender en pocas líneas el marco legal y el proceso del presupuesto y saber qué le toca a quién. Debe entender cuándo puede participar, qué puertas debe tocar para reclamar y debe entender que siempre puede preguntar. Por ejemplo, hoy, a partir de hoy, gracias a las novedades, puede saber mejor cómo gastan las empresas públicas y las no estatales que prestan servicios públicos. La gente tiene, pues, derecho a saber qué se hace con su dinero y eso busca garantizar el portal de transparencia que hoy vemos nacer. Integra y sintetiza la información del presupuesto en un solo lugar y la traduce al lenguaje sencillo y formatos abiertos y accesibles. Resulta útil a la gente que no tiene tiempo de buscar en 10 lugares diferentes tal o cual dato del gasto público o que no tiene la capacidad técnica para investigar, agregar, sumar, restar, deflactar, comparar información compleja. Le ayuda, pues, a José Pueblo a entender cómo se calcula el gasto, cómo se integra el presupuesto, cómo se distribuye el dinero por sectores, por regiones, por unidad administrativa y funciones, por actividad económica. Sobre eso ya nos hablarán Diego y Gabriela. Desde mi posición, al mirar este esfuerzo con una perspectiva comparada, un elemento tan importante como el resultado descrito ha sido el proceso que llevó a conseguirlo. En la elaboración, diseño y desarrollo del portal se ha dialogado y se ha tomado en cuenta la opinión de los usuarios, potenciales por lo menos, y se ha buscado responder a sus necesidades, preferencias y capacidades. Organizaciones sociales, académicos, estudiantes, empresarios, periodistas, servidores públicos, entre otros, han puesto su grano de arena en este esfuerzo. Es un portal co-creado con los usuarios y refleja el esfuerzo de la OPP de atender estas demandas de información. Aquí, ya lo decía Álvaro, tenemos un ejemplo que desde la GIF nos gustará presumir a nivel global. Llegamos a este momento, pero esto es como construir y botar un barco. Esta tarde es la botadura al mar y apenas empezamos a navegar. Sabemos que saldrá a flote, pero también sabemos que el reto apenas empieza. Fallas y errores serán advertidos y habrá que corregirlos, sortear tormentas, seguir adelante. Esto es sino el comienzo. Luego, como retos, es fundamental mantener el diálogo con los usuarios. Las funciones interactivas del portal deberán multiplicarse, pues allí reside la fuerza y mayor fuente de legitimidad de este esfuerzo, en hablarle a la gente, a los usuarios. Además, el portal tiene que usarse y ello supone que deberá ser promovido para que la gente lo conozca y lo aproveche. Colegas, este es un esfuerzo, este es un instrumento que cumplirá con una importantísima labor social. Ya no es de ustedes, Janet, Diego, Gabriela. Ahora que se puede navegar, el portal ya es de la gente, que podrá estar mejor informada y actuar en consecuencia. Ya los reporteros lo están escudriñando para ver con qué golpe periodístico podrían irse mañana a primera plana. Cuando la transparencia es real y la información divulgada responde verdaderamente a las necesidades de la gente, los usuarios se empoderan. Ese es el objetivo de ese esfuerzo. Se tiene evidencia de que ello hace mejores a los sistemas de finanzas públicas. A partir de hoy, ustedes han contribuido al fortalecimiento del sistema de finanzas públicas de su país. Pero no faltarán los ministros, alcaldes, intendentes, concejales y políticos que se sientan incomodados por ello. Pero ¿cuál era la necesidad? Reclamarán algunos al ministro García. El mentado portal tendrá sus detractores, detractores fuera y dentro del gobierno. Pero yo insisto, esto ya pertenece a la gente y con su formulación ustedes no han sino cumplido con el deber de facilitar el derecho de acceso a la información de los uruguayos. Refleja además una política de Estado del actual gobierno. Ya decíamos al inicio, se requiere de vocación de servicio público, con modestia, para que una instancia gubernamental impulse la apertura y permita a todo el mundo entrar. Ahora bien, la evidencia muestra que hay una posible recompensa de valor incalculable en ello: recuperar la confianza. Hoy por hoy, en cualquier parte del mundo, ganar confianza y credibilidad bien vale un esfuerzo como el que hoy testimoniamos. Enhorabuena. Gracias.
Bueno, lo decía Juan Pablo Guerrero a continuación, entonces, los responsables técnicos del Portal de Transparencia Presupuestaria de Uruguay, Diego Gonet y Gabriela Delfino, realizarán un breve recorrido por las diferentes secciones y contenidos de este portal.
Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos que nos acompañen hoy en el lanzamiento. La idea va a ser contarles algunas características de cómo armamos el portal en un proceso que llevó más de un año y medio, y luego destacar los principales contenidos de esta página, de este sitio web que estamos poniendo a disposición hoy. Ya lo escucharon en la presentación, esto es fundamentalmente una herramienta de gobierno abierto, una herramienta que establece un diálogo con la ciudadanía, con distintos segmentos de la ciudadanía que hemos intentado identificar y con los que nos hemos puesto y sobre todo nos vamos a poner más en contacto intensamente a partir del lanzamiento del portal. Y la proposición de valor de este sitio web es justamente mejorar la difusión y la usabilidad de la información disponible sobre presupuestos públicos, en el entendido de que ya existe información valiosa en distintos formatos y que se puede agregar valor tratando de conectar a distintas personas que tienen distintos niveles de interés y capacidades con productos de información que les muestren las cosas en un formato que puedan comprender y que les sirva. Ese es el desafío del portal, el diálogo permanente y la construcción compartida de productos para que cada vez más gente se entere de más cosas sobre los presupuestos públicos. Tuvimos un antecedente impulsado desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que se llama Observatorio Uruguay de Políticas Públicas, que estuvo funcionando hasta hoy y que tuvo algunos hallazgos. Por ejemplo, la publicación bastante pionera de datos de presupuesto en formato abierto y a un nivel de desagregación que hasta entonces no se había realizado, hasta el máximo nivel de desagregación en el caso de los datos de presupuesto nacional, con series históricas desde 1961. Ese portal, que además incluía información sectorial de distintos temas, tuvo su reconocimiento, tuvo sus éxitos y en un punto, en el entorno 2014-2015, nosotros sabíamos que había cosas para superar de ese portal, de ese observatorio. La necesidad de alcanzar mejores estándares de accesibilidad y usabilidad en la web. La plataforma que habíamos lanzado se había quedado un poquito vieja y había que renovarla. También paralelamente el crecimiento, la mejora en la información que ponían a disposición del público otros organismos, otros ministerios, cada uno en su sector, en su política pública de especialidad, que hacían que aquel esfuerzo integrador que se había lanzado desde UPP también se viera desafiado de la mejor manera, que era con más y mejor información por distintos organismos. Y otro dato no menor, que tiene que ver con una cuestión de reestructura interna de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se da a partir de 2015, y es el nuclear a tres componentes históricos de la oficina bajo una misma dirección, como son la Dirección de Presupuestos de Presupuesto Nacional, la División de Empresas Públicas y AGEB, Gestión y Evaluación. El hecho de que empezáramos a trabajar juntos también habría una serie de posibilidades muy importantes para ampliar la oferta de información de ese observatorio que hemos tenido hasta ahora, y eso es lo que hicimos. ¿Cuáles son las novedades conceptuales del portal? Bueno, el foco temático se redefinió. Digamos que nos concentramos en lo que es más propio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, reconociendo y festejando ese crecimiento de otros ministerios y otros organismos públicos en la oferta de información sectorial. Entonces nos concentramos en los presupuestos, entendidos en sentido amplio, como la suma de la información de planificación que quiero hacer, de los recursos financieros y de la información de monitoreo y evaluación que nos habla de los resultados. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuánto le asigno? ¿Y qué resultados obtengo? Ese es nuestro concepto de presupuesto y es el concepto de presupuesto que anima el portal. También un mayor énfasis y un mayor trabajo técnico a la hora de reconocer que la ciudadanía no es un bloque homogéneo, sino que hay distintos segmentos de público que necesitan la información en distintos formatos. Y entonces estudiar esos segmentos, reconocerlos, conversar con ellos y darles productos acordes fue un énfasis que arranca fuerte con este portal. Y lo que decía Juan Pablo también, la colaboración con el público como un elemento clave que va a ser el motor que haga valioso este portal. Es decir, el ir a preguntar y crear juntos productos de información que le sirvan a la ciudadanía. Entonces el diálogo como elemento central con la ciudadanía. Y por supuesto también ponernos al día con los estándares de usabilidad y accesibilidad de la página web. En cuanto a segmentación del público, voy a ir rápido sobre esto, pero es, entendemos, para nosotros una herramienta central que va a explicar o no el éxito que tenga el portal, es reconocer eso. Segmentos de público, un segmento más básico que tiene menor interés y menor formación sobre estos temas y que lo que necesita es ampliar su conocimiento y ampliar su interés, y para ello estamos ofreciendo audiovisuales que hay y va a seguir habiendo más en el portal, visualizaciones interactivas que también hay y queremos que haya más, y documentos en lenguaje ciudadano. Eso es lo que necesita ese segmento del público. Hay otro segmento, el intermedio, que para nosotros es fundamental porque son las personas que tienen la capacidad de construir discursos y relatos y notas periodísticas a partir de lo que nosotros ofrecemos y llegar a un público bien masivo, que son docentes, activistas de sociedad civil, periodistas fundamentalmente. Ellos necesitan insumos con un nivel medio de procesamiento para poder ellos construir relatos, análisis, notas periodísticas a partir de eso que nosotros les brindamos. Y por último, hay un escalón de público especializado. Son técnicos, analistas del Estado, de la sociedad civil, de la academia, que fundamentalmente necesitan datos abiertos para construir sus propios informes, sus propias investigaciones, para generar conocimientos sobre los presupuestos y las políticas públicas. Entonces, para cada uno de esos escalones tenemos distintos productos que están metidos en cada una de las secciones del portal. Y voy a hacer hincapié en esta cuestión de la colaboración con el público como clave para generar los contenidos. En la etapa de diseño, creo que lo hemos cumplido, que se llevó adelante durante todo 2016, tuvimos una primera instancia, un taller con técnicos y académicos que son usuarios de información de presupuesto que nos propuso armar y nos ayudó a armar Fabricio Scrolini de Data, junto con Manuel Arestarán, un estudiante argentino del MIT que había hecho unas cosas muy interesantes sobre visualización de presupuestos en su país y había generado unas herramientas que testeamos junto con colegas de varios organismos públicos. Eso fue como marzo de 2016, de ahí sacamos algunas lecciones aprendidas. También hicimos, ayudados ahí muy directamente por los colegas de GIFT, un relevamiento de experiencias internacionales en la materia y específicamente estudiamos muy a fondo el caso de la Contraloría General de la Nación en Brasil y el caso del Ministerio de Hacienda de México y su portal de transparencia presupuestaria. Ahí aprendimos un montón de qué hacer y cómo hacerlo y un montón de tips que nos trajimos directamente de la gente que estaba trabajando en lo mismo que nosotros al mismo tiempo, que nos llevaba quizá un año o dos de ventaja y ya estaba viendo resultados. También la conexión con Open Knowledge Foundation, una organización de la sociedad civil de origen europeo que ha trabajado muy fuertemente el tema de transparencia presupuestaria y con quienes somos desde el año pasado piloto para una serie de herramientas interactivas para visualizar presupuestos que esperamos poner en el portal a partir del año que viene. También hicimos un análisis de los pedidos de acceso a la información pública. ¿Qué le está preguntando al público en Uruguay, al Estado uruguayo? Y para eso contamos nuevamente con el apoyo de la organización de la sociedad civil data.uy, que nos facilitó una base de datos de su herramienta de pedidos de acceso a la información pública, que se llama ¿Qué sabes? analizamos los resultados de esas preguntas. Este evento y el lanzamiento del portal se enmarcan en la semana de acceso a la información pública que organiza GESIC, y entonces tiene que ver directamente con cómo hicimos este portal, la cuestión de los pedidos de acceso a la información pública. Y finalmente hicimos una consulta a alrededor de 15 personas que identificamos de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el acceso a la información pública, como ICD, CAINFO, DATA, UDELAR, UICHEC, la Universidad de la República, la Católica y la ORT. También consultamos a especialistas de ahí, algunos periodistas como gente del Observador o de Sudestada.uy que hacen periodismo de datos. Y con todos esos insumos fue que largamos este portal que ahora Gabriela va a ir repasando una parte y yo voy a culminar con la segunda parte.
Bueno, muy bien, él lo estaba anunciando. Es Gabriela entonces también que forma parte del equipo de trabajo sobre este tema, y entonces vamos a escuchar la palabra de Gabriela Delfino, que también va a estar realizando un breve recorrido por las diferentes secciones y contenidos de este portal.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca empezar y mostrarles finalmente tanta expectativa hace rato que venimos hablando del portal. Acá podemos ver la página de inicio y, bueno, un breve repasito, como ya hemos comentado, ya ha comentado Diego y también Juan Pablo. Un poco la idea es tener contenidos de diferente tipo. Mostramos los datos con gráficas, con contenidos destacados. A ver si puedo, perdonen, pero yo lo estoy viendo ahí en esa pantallita del portal. Acá. Elaboramos también audiovisuales explicativos de distintos aspectos del presupuesto, conceptos, tenemos aplicaciones interactivas, todo apuntando a que también hay documentos de informes más especializados, apuntando a que los diferentes públicos puedan encontrar algo que les sea de su interés. Y bueno, y algo que Juan Pablo mencionó muy importante para nosotros es el tema de la participación. Nosotros estamos ante una primera versión del portal, sabemos que el portal es algo que va a estar en permanente evolución y nuestra idea es que crezca con todas las sugerencias y los aportes de los usuarios. Entonces, ya se tiene planificado hacer distintas estancias específicas para conocer la opinión de los usuarios, pueden ser talleres, cosas, pero bueno, desde ya, de todas formas, los invitamos a que naveguen el portal y cualquier sugerencia u opinión nos pueden contactar a través de esta sección, que es Dejanos tu opinión, y comentarnos un poco. Si ya tienen sugerencias, serán más que bienvenidas.
Lo estamos cobrando.
Sí, aquí aparece justamente, porque esto la verdad que ha sido con una gran colaboración de GIFT y basándonos en los principios de transparencia fiscal que promueve. Vamos a pasar entonces. Les cuento que el portal lo hemos dividido en 6 secciones principales. Una de ellas, que es planificación de gobierno. Allí lo que vamos a encontrar son los objetivos de gobierno, los recursos destinados para su cumplimiento y los indicadores para medir resultados. Toda la información que se encuentra en esta sección se carga automáticamente en el portal del Sistema de Planificación Estratégica, SPE, que es administrado por OPP. Y esa misma información es la que se presenta en las distintas instancias de proyecto de ley de presupuesto nacional y de rendición de cuentas. Lo que hacemos aquí es, como mencionaba Álvaro, darle las dos visiones, la visión institucional y la versión funcional y la institucional. La visión funcional se orienta más a navegar a través de lo que son las distintas áreas programáticas que tiene el Estado, bueno, y en cada sección vamos a encontrar, en cada nivel que vayamos navegando, vamos a encontrar información sobre los recursos asignados para esa área programática, el porcentaje de crédito y ejecución, los programas presupuestales e indicadores de contexto que nos pueden dar una idea de la situación de Uruguay en relación a esta temática específica. Vamos a poner como un ejemplo, yo de acá no veo, tú decime dónde está. Desarrollo productivo podemos mostrar quizá. Perdón, pero...
No contamos con la pequeña pantalla que...
Desarrollo productivo.
Por mostrarles un ejemplo nomás, este también podía servir. Bueno, acá lo mismo, esto es un área programática y lo que podemos hacer es seguir navegando. Es el siguiente nivel, serían los programas presupuestales que componen cada área programática. En este caso podemos entrar a esta que es de cadenas de valor intensivas en innovación. Vamos a tener el objetivo de ese programa. El alcance, lo mismo, los recursos asignados específicamente para ese programa, qué organismos participan, colaboran en la consecución de ese objetivo y también indicadores para medir el logro. Si seguimos entrando, también vamos a ver cómo cada uno de esos, de esos organismos, de esos incisos, participa a través de los distintos objetivos que se plantean para ese programa. Acá vemos los objetivos y finalmente el mayor nivel de detalle, que ya estamos hablando de cada unidad ejecutora específicamente, con qué objetivos, por ejemplo, en este caso, contribuye con dos objetivos que están relacionados a los objetivos de su inciso en este programa en particular. Y bueno, y podemos ir a la visión institucional, que es la misma información, pero ya entrando directamente desde el lado de los incisos. Y, por ejemplo, podemos ver, este es el, de acá no veo. Vamos a ver Mides.
Vamos a ver el Mides.
Veamos el Mides, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es un poco lo que ya venimos viendo, pero en este caso estamos viendo todos los programas presupuestales, todos los objetivos definidos para este gobierno, para el Ministerio de Desarrollo Social, con los distintos, ordenados en los distintos programas presupuestales a los que contribuye. Y lo mismo para cada objetivo, se puede ver también qué unidades ejecutoras del Ministerio están colaborando para ese objetivo. Si entramos a alguna de esas unidades ejecutoras, vamos a entrar en esto. En la Dirección de Desarrollo Social lo que podemos ver nuevamente son todos los objetivos de la unidad ejecutora y en caso de que una unidad ejecutora tenga productos definidos en el sistema de planificación estratégica, acá podemos ver qué productos se generan por esa unidad ejecutora. A grandes rasgos, eso sería lo que es planificación de gobierno, hay mucho para mirar y bueno, estamos abiertos a después que nos hagan las consultas que quieran. La siguiente sección sería presupuesto nacional. Esto es básicamente toda la información financiera, crédito, ejecución, presupuesto. Y bueno, al ser información básicamente financiera, tratamos de basar esta sección básicamente en visualizaciones. En este momento, la visualización que tenemos disponible, que ya estaba disponible en el Observatorio de Políticas Públicas y la hemos tomado aquí, es a dónde van nuestros impuestos, que nos permite también mirar el presupuesto y la ejecución desde una mirada institucional o una mirada funcional y distintos juegos de datos. Aquí es donde nosotros, como mencionaba Diego, estamos trabajando en incorporar nuevas formas de visualización. Y bueno, en eso estamos con GIFT y Open Spending, haciendo este piloto para esta nueva herramienta que va a permitir que los propios usuarios se creen ya visualizaciones adaptadas a sus intereses según las distintas dimensiones, ya sea fuentes de financiamiento, objetos del gasto, o sea, todas las dimensiones que componen todas las formas de clasificar el presupuesto nacional se van a poder usar y cada cual va a poder hacer distintos tipos de visualizaciones según esa clasificación. Y en esta sección ya también puede ser interesante mencionar lo que hablábamos sobre datos abiertos. Esta es una sección que tiene muchos conjuntos de datos abiertos, tenemos mucha información y no solo tenemos la información que se está visualizando ahora en el portal, sino, como decía Diego, también tenemos series históricas que desde los conjuntos de datos abiertos se pueden descargar para hacer distintos tipos de análisis. Por las dudas, por datos abiertos, para los que no conozcan, nos referimos, son archivos que son procesables automáticamente, que tienen el mayor nivel de detalle, que son en formatos no propietarios, de manera de que los usuarios los puedan usar en cualquier herramienta de análisis y hasta puedan crear sus propias visualizaciones. O sea, con los datos abiertos se puede hacer todo lo que se quiera. Y bueno, nosotros... Y gratis, por fundamental.
Por ahora.
No, para que sea dato abierto, tiene que ser gratis.
Excel no es gratis.
No, por eso, formatos no propietarios. Nosotros ahora estamos publicando todo en formato CSV, que son archivos de texto separados por comas que se pueden abrir con cualquier planilla de cálculo y son fácilmente procesables por distintos programas. Nosotros tenemos una sección específica aquí de donde están todos los conjuntos de datos abiertos, pero en cada sección del portal se presentan los conjuntos de datos abiertos relacionados con la temática de esa sección. Y otra cosa importante, además de series históricas, que los datos abiertos complementan la información con series históricas, también podemos a veces complementarla con otro tipo de información que no estamos visualizando, pero que sí tenemos disponible, por ejemplo... En este caso, el presupuesto nacional destinado a equidad de género, que tenemos un conjunto de archivos que ya se pueden descargar e ir visualizando. La siguiente sección que podemos mostrar, que esto es una innovación en cuanto a los datos que venía publicando OPP, se trata de empresas públicas. Tenemos una primera pantalla con algo de información consolidada de las empresas y luego tenemos todas las empresas públicas del Estado y para cada una de ellas entremos, por ejemplo,
abrí bien los ojos el presidente.
Bueno, para esperemos que esté todo bien. Para cada una de las empresas mostramos visión y visión, algunas cifras destacadas, recursos humanos. Por ejemplo, algo que no hemos encontrado en otros lugares, las sociedades anónimas en cuyo capital participa, en una infografía que permite ver también los socios de las empresas en esas sociedades anónimas. Y luego los principales indicadores financieros, por ejemplo, podemos ver... las transferencias desde y hacia rentas generales que tiene cada empresa. Después, con respecto a esto, capaz que estaría bueno contarles un poquito. Nosotros tratamos de que los indicadores en todo el portal, no importa que sean de empresas públicas o de planificación de gobierno, tengan la misma estructura para que sean fácil de leer. En todos, en general, se presenta primero la gráfica y luego siempre acompañados de los metadatos de esos indicadores, la descripción, la forma de cálculo, la unidad de medida, todo lo que sea necesario para poder interpretar realmente la información que se está visualizando. Y por último, incorporamos también para las empresas públicas los compromisos de gestión que han suscrito y el cumplimiento de cada uno de ellos en esta visualización tipo CEMAF. Creo que de empresas públicas estaríamos. Y bueno, y personas públicas no estatales. Aquí lo que detectamos, nos surgió la necesidad de incluir esta sección de personas públicas no estatales porque realmente detectamos un interés del público por el tema y hasta ahora de un sitio donde se publicara información completa de todas estas organizaciones. Entonces es una primera aproximación al tema, lo que estamos presentando acá. Estamos tratando de explicar cuáles son las principales características de una persona pública no estatal, algunos datos destacados y luego también información consolidada de todas las personas públicas no estatales y el listado de las 43 personas públicas no estatales que existen actualmente. Aquí se puede ver el listado completo y entrando en alguna de ellas se ve una ficha con una breve descripción de lo que hace. Y bueno, es como para ir empezando con el tema. Le doy la palabra ahora a Diego para que siga presentando el resto.
Sí, yo voy a pasar muy rápidamente por las dos secciones que faltan. Objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué incluir objetivos de desarrollo sostenible en un sitio de presupuestos públicos? Bueno, porque como ustedes saben, los objetivos de desarrollo sostenible son una serie de metas a las cuales Uruguay se compromete en el marco de su participación en las Naciones Unidas, una serie de metas muy ambiciosas que involucran para su cumplimiento el esfuerzo conjunto del sector público y privado en cada país. Y decir que involucran el esfuerzo del sector público para su cumplimiento, si se asume seriamente este desafío, es decir, que los organismos públicos van a tener que empezar a identificar acciones concretas que llevan adelante y que contribuyen al logro de las metas de los ODS, e identificar también recursos, cantidades de dinero que son destinadas a financiar esas acciones. Es decir, los ODS pasan a ser una especie de planificación supranacional que tiene que conjugarse con la planificación de gobierno, con eso que mandamos al Parlamento cada vez que hay una ley de presupuesto o una rendición de cuentas. Tiene que haber una coherencia entre esas dos planificaciones y que tiene que tener un correlato, un reflejo en recursos financieros asignados a esos fines. Por eso es que se incluye esta sección de ODS aquí y lo que ya está planteado es el vínculo entre las metas de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y las áreas programáticas del presupuesto nacional, pero a medida que se avance en la identificación de recursos a nivel de incisos y unidades ejecutoras, se irá plasmando acá cómo cada unidad ejecutora termina contribuyendo a alguno de estos objetivos y sus metas. Otra información valiosa que se está presentando ahí es, por ejemplo, el informe nacional voluntario elaborado por Uruguay, presentado a las Naciones Unidas en junio de este año, que ofrece una síntesis de cómo del punto de partida de Uruguay en relación a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, y eso se presenta en la versión completa y también en una versión de resumen ejecutivo con infografías, etcétera. La idea es, como les decía, seguir avanzando en esta vinculación plan-presupuesto con orientación a los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, antes de pasar a los agradecimientos, el Registro Nacional de Evaluaciones. Como decíamos al principio, nosotros entendemos a los presupuestos como la combinación de información de planificación, información financiera e información de resultados, monitoreo y evaluación. Las evaluaciones son un tipo específico y muy importante de información de resultados que nos da muchas explicaciones sobre por qué nos fue bien o mal en tal o cual área de política. Y en el marco de un esfuerzo más grande que está liderando PP con el apoyo de muchos organismos como el Mides, a través de la DINEM, el Ministerio de Ganadería, etcétera, se está construyendo una red y fortaleciendo las capacidades de evaluación y monitoreo en los distintos organismos públicos, y como parte de ese plan de fortalecimiento de capacidades se quiere generar un repositorio único de documentos de evaluaciones realizadas por distintos organismos que se dan a llamar Registro Nacional de Evaluaciones y que es más que un repositorio, una plataforma de aprendizaje y que servirá para compartir conocimientos entre los distintos actores públicos y privados que trabajan en el tema de evaluación. Ese trabajo, como decía, lo está liderando PP con el apoyo y la participación activa de muchos otros organismos, y lo que está en el portal de transparencia presupuestaria es la parte pública del Registro Nacional de Evaluaciones. Hoy por hoy tenemos como paso inicial todos los resúmenes ejecutivos y los metadatos de las evaluaciones que ha venido realizando la Dirección de Evaluación de UPP hasta ahora, las evaluaciones DID, que pueden ser consultadas y descargadas en esta página. También hay documentos metodológicos como el Plan de Desarrollo de Capacidades de Monitoreo y Evaluación, como la sistematización de un taller que se hizo en abril de 2016 con distintos organismos que realicen evaluación, etcétera. Entonces, todo este cúmulo de conocimiento e información técnica que tiene que ver con el presupuesto, porque da cuenta de los resultados del presupuesto, se va a ir volcando en esta sección. Por acá cierro y paso a los agradecimientos que son fundamentales. Como todo proyecto ambicioso, esto es el fruto de la colaboración de muchísima gente. Las cosas buenas son el fruto de la colaboración y el trabajo colectivo. Acá participaron, y pensando en el afuera de UPP, además de GIFT, a quien hemos agradecido mucho, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que colaboró directamente con este proyecto, la AGESIC, a través de su área de acercamiento a la ciudadanía, que nos facilitó todo el trabajo de maquetado del portal, nuestros proveedores para el portal, ISA, la gente que está ahí arriba, que ha trabajado mucho en las últimas semanas para llegar con este portal a tiempo, y al interior de UPP, además de todos los organismos que producen información y se la vuelcan a la UPP como parte de sus obligaciones legales, al interior de UPP han trabajado de manera muy fuerte, y lo que se ve es el fruto del trabajo de toda la Dirección de Presupuestos, el Presupuesto Nacional, Empresas Públicas y AGEB, más allá de que es un producto que nace en AGEB y que lo llevamos adelante técnicos que partimos de AGEB. Esto que se ve acá es el trabajo de decenas, sin exagerar, decenas de compañeros que todos los días, en el cumplimiento de la misión de UPP, producen, integran, analizan, chequean información de distinto tipo que tiene que ver con todos los organismos del presupuesto nacional, con las empresas públicas, con las personas públicas no estatales, y la suma de ese trabajo es lo que se está viendo en este portal. Entonces, les agradezco a todas esas personas y en particular a algunos imprescindibles que tuvo el proyecto: Gabriela Delfino, Ramón Collazo, Alicia Silveira, Janet López, que fue la gran sponsor, desde la Dirección de Presupuestos, Lucía, Héctor Bouzón, y por supuesto a Rosana Copelo y Joaquín Zarucchi, que han sido los que le han puesto el hombro de verdad durante muchos meses, poniendo tiempo personal también a disposición del proyecto al portal. Así que muchas gracias a todos.
Poco queda por decir. Rosario. El agradecí. Sí, por favor, García.
Yo voy a abusar y voy a tener una segunda ronda. Por una alusión. No, creo que lo que dijo Juan Pablo al principio es muy importante. Él, al final de su alocución, planteó los riesgos que tiene la transparencia, ¿verdad? Y las consecuencias y las ulterioridades que tiene el plantear cosas como anteriormente no se planteaban. Esos riesgos son bienvenidos y hay que asumirlos. Pese a las tormentas que dijo que el barco que estamos botando hoy, con B larga, va a tener en el camino. Algunas de esas tormentas ya sucedieron. Y digo esto, pedí esta segunda vuelta para decirlo. Tuvimos, por suerte, digo yo, que la situación de que los legisladores visualizaron dos tomos del sistema de planificación estratégica que nunca se miraba. Y lo miraron porque buena parte de los resultados estaban en rojo. Y empezaron a ver, a trabajar sobre los que tenían las barritas más en rojo en ese semáforo. Y varios de los ministerios, incluyéndonos a nosotros, nos la vimos en figurilla, para decirlo de alguna manera, para poder explicar por qué se estaba dando esa situación. Tuvimos alguna repercusión pública a través de la prensa, con algún colega ministro, con los cuales tenemos con todos excelentes relaciones, pero que se plantearon esas contradicciones. Así que a nivel de administración pública esto sucedió. Ya hicimos una reunión el lunes, porque ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es el ida y vuelta, lo importante es el feedback.
Si nadie hubiera visualizado eso, ninguno hubiera cambiado nada. Sin embargo, asumiendo el riesgo de ponerlo, visualizarlo, pese a que pueda ser mal utilizada esa información, tantas veces hemos visto de 100 resultados, 98 positivos y en tapas de diarios los dos negativos, y de manera exagerada además, pero bueno, ya es subjetivo esto. Pero asumir esos riesgos implica ese feedback. Y yo acá veo hoy buena cantidad de presidentas de empresas públicas y de organismos, directores, y me parece que también con las empresas públicas tiene que ser lo mismo. Entonces yo los conmino, las conmino, a que ingresen, a que vean esa información y a que nos digan cosas que ustedes puedan ver de otra manera. Porque en realidad nosotros aquí somos los mensajeros. A veces matan al mensajero, ¿no? Pero como dice el dicho. Pero nosotros somos los mensajeros. Ahora, para que esa mejora se dé, es necesario que se dé este proceso. Porque si no, todo queda tapado, oscuro, y no se da el proceso de aprendizaje. Así que recibiremos esas tormentas que van a venir, pero siempre con el criterio de avanzar, siempre con el criterio de aprender y de mejorar. Ya les dijimos a los compañeros que en la administración pública, en la parte de administración central, no es aceptable que en la siguiente rendición de cuentas tengamos una situación similar, porque tenemos que corregir las cosas, ¿verdad? Y así detrás de ello iremos con la misma transparencia que estábamos aplicando en el portal, convencidos de que, bueno, ese es el camino también para descubrir un montón de cosas que seguramente en otros países hayan aparecido y que muchas veces, si no se tiene la transparencia, esas cosas pasan de largo y los países se dañan. Gracias.
Bien, entonces, gracias a los integrantes de la mesa, gracias a todos los que han participado en esta temática, que han sido mencionados de alguna manera con un gesto o con una sonrisa. Gracias a las autoridades y será hasta la próxima. Este evento por hoy ha terminado. Buenas tardes.